a 10 pesitos los banderines de los partidos.
Estamos viviendo
la roca.
Es el
de los partidos.
Manos a la obra.
¿Qué piensa el Uruguay a 20 años?
Bienvenida, Sema Zaffaroni y Mónica Marona, en esta nueva entrega de Historia y Medios. Escuchábamos este popurrí de jingles, ¿no?
Sí, nos gustaba empezar con ese popurrí para entrar en tema, digamos, ¿no? Nos parecía que en la columna de hoy era como inevitable hacer algún comentario sobre el tema electoral, a partir de esto, que bueno, que el domingo tenemos unas nuevas elecciones nacionales en nuestro país, pero queríamos hacerlo desde dándole un poquito de especificidad histórica al asunto, digamos, ¿no? Nosotras no somos politólogas, no vamos a analizar la campaña actual desde el punto de vista de un politólogo, sino darle como un poquito de contenido histórico, marcando, bueno, acá hay una historia atrás de cada campaña electoral, de cada partido, ¿no? Los partidos en el Uruguay fueron siempre muy importantes, muy fuertes. Se ha hablado incluso de una partidocracia uruguaya. Hay otros países en donde de repente los partidos son más débiles o están más desdibujados o la gente transita más de un partido a otro. Aquí se conformaron primero las divisas. La diferencia entre divisas y partidos es que las divisas se identifican sobre todo por una cuestión más emotiva, emocional, siguen a un caudillo siempre, pero no necesariamente tienen una carta de principios, un programa tan armado, diseñado, sobre todo que lo diferencie de otro, ¿no? Uh-huh. Durante el siglo XIX mayormente se vivieron las divisas, que se identificaron con los colores que mantienen hasta el día de hoy los llamados partidos tradicionales, ¿no? El blanco y el colorado. Uh-huh. Sí. Está aquella historia de que en realidad los primeros colores que identificaron fueron el blanco y el celeste, que son los colores de la bandera, y que, bueno, con el tema de que las lluvias y el mal tiempo y demás desteñía el celeste y quedaba blanco, entonces se confundían, ¿no? Y entonces en la batalla no se sabía. Pensemos en ese mundo, ¿no? Donde las batallas eran fundamentalmente con lanzas y con cuchillos y con las lanzas, las tacuaras y unas tijeras atadas ahí. Y entonces se dice, no, nunca sabremos si es del todo cierto, que se arrancaron pedazos de la parte de adentro de los ponchos, que eran estaban como forrados de una tela roja, y se ataron esas tiras rojas para
muy ir. Artesanal todo.
Todo muy artesanal, claro, todo, digamos, pre-revolución industrial en el Uruguay, ¿no? Y entonces, claro, las tintas no eran tan fuertes como son hoy, y bueno, y eso identificó así a los colorados y a los blancos, ¿no?
Que ahí hay una cosa bien importante que señalaba Emma, que es esa idea de identificar, ¿no?, bandos, facciones, ¿no? Y entonces los colores, por eso hoy queríamos, a esta columna decíamos, colores y sonidos, ¿no?, de las campañas electorales, porque esto fue nutriendo, más allá de la identificación, va nutriendo también sentimientos, emociones, en torno a cómo se identifican, ¿no?, y a quién siguen, ¿no? Y esto genera una tradición. O sea, el siglo XIX, en su fase pastoril, caudillesca, digamos, fue generando un cúmulo de tradiciones sumamente importantes. Y esto lo digo porque el siglo XX, los partidos modernos, ¿sí?, van a brevar de esa tradición, ¿no? Entonces Barrán usaba siempre esa imagen de vino nuevo en odre viejo, ¿no? O sea, los partidos blanco, colorado, bueno, el Partido Blanco, el Partido Nacional, como se denomina a partir de la década del 70, de 1870, bueno, se renuevan, ¿no? Pero se renuevan sobre la base de una emoción. Y uno ahí empieza, y cada vez se estudia más a más en la historia, las campañas políticas tienen que tener un componente emocional siempre, ¿no? Porque vos tenés que convencer a tus partidarios, a tus seguidores. Y más en el siglo XX, donde las contiendas van a dejar de ser en las cuchillas y van a ser en los debates, ¿no? En la calle, en las elecciones, ¿no? Adquieren otro sentido. Entonces la modernización política trae una renovación también en los instrumentos políticos, y ya se abandona, digamos, la era de los conflictos armados. Y entonces ahí viene, bueno, cómo convocar, cómo elegir, y sobre todo cómo generar adhesiones en torno a estos colores. Ahí hay un primer elemento fundamental en 1910, cuando se establece el doble voto simultáneo. Me detengo un poquitito en esto porque va a tener efectos posteriores, que establece que se vota al lema, que es el nombre del partido, y al sublema, ¿no? Los que le siguen, los nombres, los colores, ¿no? Lo que identifica, y acumulan votos. ¿Sí? Entonces la idea era agruparse en torno a eso, podían existir tantos candidatos como se quisiera, y el candidato que tuviera más votos ganaba. Eso explica y tiene mucho que ver con el funcionamiento, sobre todo lo que fue el Partido Colorado y el Partido Nacional, ¿no? Sobre todo el Partido Colorado, que tuvo más fracciones, y cada acto electoral era tratar de aglutinarse para no perder, que no se le escaparan votos. Esto se mantuvo hasta la reforma que nos rige hoy, que ya para las elecciones presidenciales no rige más el doble voto simultáneo, y sí hay internas, ¿no?
Entonces, perdón, sí. para aclararle sobre todo a los más jóvenes que piensan a veces que toda la vida tuvimos este sistema, ¿no? El sistema anterior, el del doble voto simultáneo, es como si tuvieras las internas y las nacionales juntas, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque en realidad, si uno piensa toda la conflictividad que hay en las internas a veces, ¿no? Pero en definitiva, después, cuando esa misma conflictividad en las campañas se daba previa a la elección nacional, pero después todos esos juntaban todos los votos, claro, ¿no? Y ganaba el presidente, que a veces, en realidad, su sector, no el partido, el sector del presidente tenía una minoría de votos. Podía tener hasta un 20%, ¿no? Pero todos los otros tenían menos, y entonces el partido en su totalidad juntaba más que el otro partido o que los otros partidos, y así ganaba, ¿no?
Sí, y ahí se genera el otro tema, no irse del partido. Claro, ¿no? Porque si vos te vas del partido en ese sistema, bueno, perdías votos que te podrían costar la elección, como pasó. Pasó en ocasiones, le pasó al Partido Nacional, fundamentalmente en tres, por lo menos en tres instancias a lo largo del siglo XX. Ahora, el tema es, cuando la dictadura de Terra, en 1933, Gabriel Terra era colorado, ¿sí? Tuvo el apoyo del sector mayoritario del Partido Nacional, que era el herrerismo. O sea, el herrerismo y el Partido Colorado de Terra y del riverismo son los que dieron el golpe de Estado, ¿sí? Entonces, los opositores dentro del partido dicen, no, nosotros no vamos a sumar votos con esta gente que dio el golpe de Estado. Nosotros no estamos a favor, no vamos a sumar votos. Y ahí aparece todo ese mecanismo tan peculiar que son las leyes de lema, que establecen las propiedades de los nombres de los partidos, de los colores, de la tradición, ¿no?
Y entonces, de los símbolos también.
De los símbolos.
Colores, símbolos, figuras, ¿no? Exacto. Hay figuras que no puede usar cualquiera, nombres, palabras. Claro. Todo lo que identifica a un partido es de ese partido, digamos,
¿no? Hablábamos fuera de aire. Exacto. Que están sucediendo algunas cosas, sí, en este momento. Hay una denuncia mediante, impulsada por Javier Radichoni del Partido Nacional, por una agrupación llamada Blancos con Ojeda, que si no estoy mal, la impulsa Gabriela Fossati, que se fue del Partido Nacional justamente. Esas cosas, digamos, están reguladas de alguna manera.
Sí, están reguladas. A veces no son tan precisas, ¿no? Claro. Hay que ver si Blancos con Ojeda, bueno, si el término blanco se puede utilizar o no se puede utilizar. es lo que está en discusión.
¿Hay alguna cuestión como de propaganda electoral con la bandera del Partido Nacional de fondo, claro, con la cara de Ojeda simulando ser Aparicio Saravia? Exacto. Hay una cosa con la simbología ahí.
Sí. Es una campaña que tiene algunas peculiaridades como esa, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ver Bordaberry, la lista 10 en celeste y blanco, eso es rarísimo. Ahora, el tema es que la Corte Electoral, que debería ser la que lo hace, en realidad lo que hace es actuar a partir de quién denuncia, uh-huh, quién protesta. Entonces, el Partido Nacional, como hay una, como digamos en los hechos, en esta elección, está funcionando esta coalición, aunque voten en distintos, uh-huh, sectores. Por eso algunos analistas políticos dicen es una especie de doble voto simultáneo nuevamente, ¿no? Porque es ver quién, entre comillas, porque bueno, el mecanismo es totalmente diferente. Entonces, como recién ahora salió la denuncia, uh-huh, funciona mucho la denuncia, ¿no? Entonces la Corte Electoral va y le dice no usen tal símbolo, no usen tal cosa, lo analiza, lo estudia, pero va. Entonces hay una cuestión política para ese uso, y depende de quién lo está ejerciendo, uh-huh, digamos, en términos de alianzas, de acuerdo, ahora, porque bueno, fue como muy fuerte.
Porque no es que la Corte Electoral salga a revisar y a ver, y si encuentra que hay un caso, va y dice, no, esto no se puede hacer, claro, ¿no? Funciona como respuesta a denuncias. Y ahí me parece que hay una zona que es como de un difícil equilibrio, que sucedía antes, y lo vemos en las internas del partido, y ahora lo vemos, y yo creo que por primera vez, porque ¿qué es lo que vemos? Este difícil equilibrio entre las discrepancias internas, pero entre partidos, en este caso entre los partidos de la coalición, uh-huh, Partido Nacional, Partido Colorado, sobre todo, que son los grandes, aunque los chicos son los que definen muchas veces, y la identidad de cada partido, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde me identifico con la coalición sin perder identidad partidaria, que muchas veces puede implicar perder votos?
Claro.
¿No? Y en ese sentido, para mí fue muy emblemática la elección del 96, que es la primera elección que se hace con este sistema, ¿no? Y cuando se llega al balotaje entre el Frente Amplio y el candidato del Partido Colorado, que además era Jorge Valle. Uh-huh. Entonces, aquello de que los blancos votaran a Valle, ¿no? Era, incluso se usó en las campañas contrarias, digamos, ¿no? Las campañas
hasta portaba un nombre ya muy, muy, muy emblemático, ¿no? Sí.
Claro, eso es lo que digo, ese equilibrio entre a cuántos votantes voy a ganar si me sumo a este aliado, a esta coalición, para que no gane el Frente Amplio, que esa era la situación, digamos, ¿no? Uh-huh. Y a cuántos puedo perder si los convoco, siendo blancos, a votar a Valle, ¿no? Cuando toda su familia, toda su historia, los Valle eran los enemigos. Entonces, es un equilibrio difícil. Y hoy está como mucho más consolidado, porque en realidad la coalición ya gobernó durante 5 años, y hoy es muy explícito que todos los partidos le suman a la coalición, ¿no? Todos los partidos que están en la coalición suman para la coalición. No hay ninguna duda a qué va a pasar si efectivamente se pone en marcha el balotaje, si ninguno de los dos de los partidos en esta primera elección logra el 50+1. No hay muchas dudas de quién va a apoyar a quién, ¿no? Y cómo se identifican. Este caso que poníamos de la lista 10 de Bordaberry es incluso se los ve hasta en la vestimenta que utilizan los líderes políticos, por ejemplo, ¿no? Antes ningún líder colorado salía si no tenía por lo menos una corbata colorada. No les voy a decir un saco, porque un saco colorado es un poco fuerte, para sobre todo para años anteriores. Hoy capaz que estaría muy bien visto, pero por lo menos una una en corbata colorada. Y los nacionalistas, los blancos, siempre de celeste, de blanco, de azul, ¿no? No salían de esa gama de colores. Hoy, si uno mira la cartelería, ¿no? Incluso la cartelería del Frente Amplio, es una cartelería que también ha perdido un poco los colores que identificaron al Frente Amplio, que son los de las banderadas de Otorgués, ¿no? Una de las tantas banderas artiguistas. El artiguismo tuvo muchas banderas, utilizó muchas banderas, siempre con la combinación de esos tres colores, que son los colores que identifican a los regímenes republicanos, son los colores de la República desde el siglo XIX, ¿no? Por eso la bandera francesa, que también es depende cómo están ordenados, cómo están dibujadas las banderas, pero eso. Y si nosotros miramos hoy esa cartelería, también ha perdido mucho esos colores y también pasa a unos colores más parecidos a los partidos tradicionales, ¿no? O menos comprometidos, por decirlo de algún modo, ¿no? Con el Frente Amplio.
Hay una cosa que a mí siempre me impresiona mucho, que es la dificultad que tenemos cuando estamos viviendo el cambio de identificar y de percibir el cambio, ¿no? O sea, porque estamos en el mismo momento del cambio. Si uno lo mira en la larga duración, estas propagandas políticas, esta publicidad política, sin entrar en el marketing, uno ve el uso de los medios predominantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, que la calle y las avenidas públicas y todo se empapelaran, ¿no? En grudo mediante, porque era con engrudo, los muros se pintaban y se disputaban, ¿no? O sea, los muros eran disputados, ¿no? Las fotos son buenísimas. Si uno mira en la foto del centro de fotografía y va viendo lugares que son muros codiciados o lugares que están ¿no? Entre blanco, entre colorado, después la izquierda, ¿no? Las izquierdas, etcétera. La prensa como lugar fundamental de debate, y después la radio, ¿no? O sea, la radio que suma otra cosa. Entonces las campañas, los jingles, empiezan a desarrollarse con la radio, ¿no? Recordamos uno que no pudimos digitalizar porque lo escuchamos en un programa que se hizo hace muchos años, que era utilizando una canción conocida, se cambiaba la letra y se pasaba permanentemente ya desde la década del 40, ¿no? Entonces se pasaban canciones conocidas con otra letra o los himnos de los partidos, fragmentos y demás. Se decían de todo, ojo, porque a veces hay también una sensación que todo era una cuestión, no, digo, también
mucho más tranquilo, mucho más ameno y en
realidad. Sí, hay una sensación de que hoy hay más agresividad y yo creo que es al revés, incluso. Sí. Llega un momento que a veces decís, bueno, que se peleen un poco, digamos, ¿no? Porque todo es tan polite que no, pero si uno mira, escucha las canciones, los jingles e incluso los discursos, ¿no? Sí. De los años, la campaña del 58, que es la que finalmente terminan ganando los blancos después de 90 y pico de años, se dicen cosas, con todo, claritas, digamos, ¿no? Sí.
Con todo esto que estaban nombrando, me hicieron acordar y estaba chequeando, por eso habrán visto que está un poco con la computadora, porque no recordaba cómo era explícitamente, pero en mayo recuerdo que el MPP también hizo como una denuncia en la Corte Electoral por una lista del Partido Nacional, justamente, que es la 9.609 y la 5.609 del Movimiento de Participación Popular Montevideo.
Claro. Exacto.
No, volvemos a lo mismo que venían diciendo. Sí, hay unas cuestiones. La Corte Electoral, sin embargo, la habilitó esta lista.
Claro.
O sea, se puede conseguir, pero quiero decir, es esto que ustedes decían, ¿no? Bueno, esa sutileza.
Sí, eso también tiene que ver un poco cómo en la política, más allá de las normas, hay que tener ciertos acuerdos éticos, ¿no? Porque eso está en el límite, ¿no? Y está hecho deliberadamente. También hay otras cosas, como se acuerdan que también hubo otro conflicto fuerte en esta campaña, cuando Carolina utilizó los colores, Carolina Grande, H, ¿no? Entonces vos decías, bueno, ¿qué tal Carolina H o Carolina Cose, ¿no? O sea, había una, ¿no? Entonces hay forma. Incluso, por ejemplo, ahora hay publicidad también, que uno cree reconocer voces. Por ejemplo, la voz del presidente de la República, que no debería hacer campaña política porque la Constitución le impide, hacer campaña política.
Aparecen algún spot,
el borde, y sí. Aparece en algún spot, aparece sí. La imagen, está al borde.
Está al borde porque yo creo que como claro. En realidad son imágenes de antes claro. Y voces, audios claro. De antes, no es que él sale ahora, claro. ¿No? Entonces, me parece que esa es la única explicación posible claro. Para decir, bueno, esto es dudoso, como son muchas leyes, ¿no? Exacto. Muchas denuncias, muchas cosas que me dicen,
pero
bueno.
es cuestionable igual porque obviamente es eso, se usa la figura del presidente que de cierta claro. Forma puede legitimar claro. Ciertos discursos. Entonces,
que lo han hecho bueno. Otros también, ¿no?
Claro, sí,
¿no?
Sí,
es
sí.
Que, sí, pero sí. Es muy claro que está cruzando una frontera bastante complicada. Que eso tiene, por eso yo, digamos, siguiendo esta regla de esta evolución, uno va viendo, evolución o cambio, ¿no? La radio como protagonista, que se suma a la prensa, a las calles, a los altoparlantes, o sea, el bullicio como parte de lo que acontecía, sobre todo en las ciudades más pobladas, y la televisión, que después va a ser, bueno, las campañas políticas van a tener que conquistar la televisión. Y ahí uno va viendo ciertos cambios, porque hay campañas políticas que ya tienen que cambiar el lenguaje, tienen que usar un lenguaje más audiovisual. Uh-huh. Y ahora... ya no ahora, no en esta campaña, pero sí desde la anterior, claramente es conquistar las redes, ¿no? En el sentido más amplio, y pasa por ahí. Y pasa por ahí por encima de cualquier regulación, o sea, no hay manera, primero no hay manera de controlarlo, y segundo está absolutamente por fuera, porque digamos lo que para se controla la televisión, la prensa, o sea, los medios tradicionales.
Bueno, ahora claro, está con la veda electoral en realidad ya no tiene mucho sentido. Está bien, tiene un cierto sentido porque no todo el mundo está zambullido en las redes, y la gente, en cambio la televisión llega a todo el mundo, pero también hay generaciones que cada vez miran menos televisión, sí. ¿No? No solamente gente joven, sino a veces gente adulta que la televisión abierta ya no la mira más, y la propaganda ahora funciona fundamentalmente a través de las redes que como justamente no es controlable, escapa al tema de la veda y se va a seguir haciendo propaganda hasta el domingo.
Incluso con la escucha de la radio, digamos, muchas radios salen por streaming en YouTube, claro, y en YouTube claro. No tiene una regulación tampoco, exacto. Por ende, en realidad, si nosotras saliéramos solamente por YouTube, podríamos hablar de lo que quisiéramos. Es complejo tal eso
cual.
También, ¿no?
Sí, sí.
Tal por cual, eso es así. Llega ahí a ese punto. Entonces, estamos en un momento de muy lindo para observar cómo la publicidad, cómo estos colores y estos sonidos se trasladan a nuevos escenarios. Estamos en ese ya desde la elección pasada. Y cómo de alguna manera en realidad es el escenario político y el político el que tiene que dar la señal de estos son los límites para actuar, porque de última todo se trata de una especie de pacto de caballero, de pacto de damas, de decir, bueno, esta frontera no la cruzo, ¿no? Entonces hay un momento de cambio que vale la pena, bueno, observar y después
y reflexionar sobre eso, ¿no? Con esta mirada hacia atrás que siempre traemos nosotras.
Teníamos otro audio, ¿no?
Para cerrar, otro popurrí de jingles electorales para que la gente más o menos recuerde y compare también con los actuales.
Emma Zaffaroni y Mónica Marona, muchas gracias y nos reencontramos en 15 días ya con los resultados de esta
de la primera
27.
Vuelta.
Exacto. Muchas gracias.
A ustedes.
A ustedes.
Con Pacheco, Maduro y nuestra gente votaremos la 123.